Vamos a echar a volar nuestra mente y quisiera que, principalmente aquellos que están en el paro, que no tienen trabajo, piensen. Si llegase a sus vidas alguien y os dijera, mira, tengo un huerto. Allí hay de todas las comodidades habidas y por haber. No necesitáis comprar nada para comer. Tenéis de todo. Imaginaos a un cordobés argentino como yo, despertarse la mañana con el sonido de los pájaros, con el canto de los pájaros, tomando mates bajo un árbol, al mediodía un asadito, una buena siesta como la que estoy acostumbrado a hacer en una hamaca, y así pasar los días sin apremios, sin agobios o cosas por el estilo. Bueno, os diré que el huerto que Dios preparó para el hombre, no hay mente humana que pueda llegar a comprenderla en su hermosura, en todo lo que ello significaba. Pero bueno, somos humanos. Y vamos a ver en esta mañana dos huertos. Vamos a tratar dos huertos. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. La contraposición entre uno y otro. Hemos escuchado, hemos leído del huerto del Edén. ¿De dónde viene esta palabra Edén? ¿Qué significa? Esta palabra aparentemente es una palabra de origen arcadio que significa placer. Ahora claro, me diréis, ¿y ese idioma de dónde viene? ¿Qué es lo que es? ¿A dónde está? Bueno, es un idioma muerto. Y aparentemente su origen era un origen mesopotámico. Nos ponemos en situación. La ciencia ha tratado, los hombres han tratado de ubicar a dónde estaba el huerto del Edén. Aquellos estudiosos de la Biblia han tratado de conseguir de ubicar ese lugar. A ciencia cierta, lo único que podemos ver, la única referencia que han quedado son dos ríos, el Hidekel y el otro que era el Éufrates. El Éufrates. Aparentemente, tanto el diluvio como un gran deshielo que hubo hace aproximadamente entre 6.000 años, elevaron el nivel de las aguas. Y creen, no lo digo yo, yo comento, que estaría en lo que es ahora la zona norte, la parte norte, una entrada que tiene en la tierra, el Golfo Pérsico. Pero esto es algo que yo he estado tratando de ubicar, de buscar, de mirar, y es lo que he visto. Nada más. No lo toméis como que es algo verdadero. Vamos a tener una segunda lectura y luego una tercera lectura, pero serán cortas. Ahora vamos a pasar al capítulo 3. Y vamos a leer del 1 al 12. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Después leeremos en Mateo, capítulo 26. A través de lo que hemos leído, que habíamos comenzado con el versículo 8, el versículo 7, nos habla de la formación del hombre. Dios ya había creado al hombre y tiene que buscar un lugar a donde ponerle. Y ese lugar es el huerto del Edén. El versículo 8 nos dice, plantó Dios. La tierra estaba desolada, vacía, y al mandato de su voz crecieron los árboles, la tierra se llenó de la riqueza de Dios con las hierbas y los árboles, y esto es un motivo por el cual debemos dar gracias a Dios por lo que la tierra nos produce para nuestra subsistencia. Pero veamos a esta primera parte que dice, plantó Dios. ¿Qué enseñanza nos deja con esta palabra, plantó Dios? Aquí ya, desde un principio, Dios nos está diciendo que hay algo que debemos hacer. Dios no puso al hombre en el huerto del Edén para que sea un mago, para que no haga nada, para que deje correr el tiempo. No, esa no fue la voluntad de Dios para el hombre. ¿Por qué digo esto? Porque más adelante veremos por qué lo puso Dios al hombre allí en el huerto. Plantó Dios un trabajo que es lo que cada uno de nosotros debemos hacer en nuestra vida. Dice, hizo nacer, a su voz hizo nacer todo árbol delicioso, bueno para comer. Dios hace crecer, no el hombre. A través de la lluvia, a través de la buena tierra, hace crecer aquellos frutos que disfrutamos, valga la redundancia, en nuestra mesa. Pero ¿qué nos dice también? Que puso dos árboles más, y estos dos árboles tienen suma importancia. Dice, el árbol de la vida. Y aquí en el árbol de la vida, como podéis ver después, en el capítulo 3, versículo 22, cuando Dios saca al hombre, ese árbol, si comía el hombre de ese árbol, iba a vivir para siempre. Porque Dios en principio había creado al hombre para que viva eternamente. Y ese árbol de la vida, a mí ya me está hablando de aquel árbol que vendría para morir en una cruz. El único que podía dar vida al hombre caído. El árbol del bien y el árbol del mal. Dios no creó, como cree el mundo, como creen muchos, y que se basan solamente en este versículo para decir de que Dios creó el mal. No es así. Esta expresión de que Dios creó el árbol del bien y del mal es una expresión muy clásica del hebreo, que pone la contraposición a lo que quiere decir. Dios creó el árbol del bien, el árbol de la sabiduría. Y si el hombre comía de ese árbol, iba a conocer lo contrario. Iba a conocer el mal. Yo sé que este tipo de expresión tiene un nombre. Yo no la recuerdo en este momento, pero hace un tiempo aquí, en esta misma iglesia, alguien nos habló del significado de que en muchas partes en la Biblia podemos ver y leer cómo el escritor quiere hacer entender lo que quiere decir, pero a las claras. Dios hizo el árbol del bien. El mal vino luego, pero no porque Dios lo hizo. Dios puso al hombre en el huerto para que lo labrara y lo cuidara, no para que estuviese ocioso, como dije al principio, para que hiciera algo allí en ese huerto. Ahora bien, voy a tener que ir rápidamente. Y Dios dice, y mandó Dios al hombre que podía comer de todos los frutos de ese huerto, menos de uno. Porque si lo hicieres, ciertamente morirás. Y aquí ya se está refiriendo no solamente a la muerte física, sino también a la muerte espiritual. Si somos buenos observadores y hemos leído detenidamente, nos vamos a dar cuenta que Dios le dio al hombre un solo mandamiento. Uno solo. De ese árbol no comerás, y nada más. Si el hombre no hubiese comido de ese árbol, hubiese vivido eternamente. No hubiese habido muerte física. No hubiese habido enfermedad. Uy, por lo tanto el doctor estaría en el paro ahora. Disculpe. Pero la verdad es esa. Pero el hombre fue desobediente a la ley, a la voluntad de Dios. Y esto me hizo pensar en algo. A ver, aquí en España, ¿alguien sabe cuántas leyes hay o se han promulgado? No hay ningún abogado o estudiante de abogacía. Bueno, estuve indagando, el único lugar que se puede indagar por internet. He encontrado que hay aproximadamente 26.000 leyes, aparte de los decretos promulgados aquí en España. No todos están vigentes, ya muchos han sido derogados. Hay penas que tienen un límite de tiempo y si no son atrapados por la justicia, ya no pueden hacer nada, aunque la ley sigue. Tampoco te vale decir si cometes un delito, yo no sabía que esa ley me indicaba que era delito. Porque hay una ley que dice que no hace falta conocer las leyes para ser llevado a juicio. ¿Os dais cuenta? Pero en esa misma página, porque no quiero que penséis que yo como argentino busqué una página de... No, en esa misma página encontré algo que nos lleva a pensar más todavía. En Argentina tenemos aproximadamente la misma cantidad de leyes, 26.000 promulgadas. De esas 26.000, hay 4.000 en vigencia y hay aproximadamente 1.800 decretos en vigencia. Hermanos, todo esto como consecuencia del pecado del hombre allí en el huerto del Edén. Y si no, miremos todo el Antiguo Testamento. Si no somos capaces siquiera de cumplir los 10 mandamientos, y Dios debe seguir continuando emitiendo leyes, y después leyes para la subsistencia en los distintos pueblos. No quiero ni pensar la cantidad de leyes que debe tener Estados Unidos. A lo mejor en una de esas me equivoco y tiene menos. Así somos los hombres. ¿Cuántas leyes, cuántas veces mi hermano o mi hermana y yo hemos transgredido una ley? ¿Cuántas veces? Muchas veces. Cruzar un semáforo en rojo y ya estamos transgrediendo una ley. Cruzar la calle a mitad de calle y no por el paso peatonal también. Y así sucesivamente. No pagar impuestos. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Volvemos. Ay, cómo se va la hora. Notemos algo. El versículo 31 del capítulo 1, no lo busquen, dice lo siguiente. Y vio Dios que todo lo creado era bueno. Ahora la pregunta es, ¿acaso lo que vino después hubo un fallo de parte de Dios? En ninguna manera. Hasta ahora hemos visto el hombre está solo en el huerto. De él Dios crea la mujer. En el capítulo 3 hemos leído del 1 al 12. El 9 nos dice, llama Dios al hombre, ¿dónde estás tú? ¿Y qué contesta el hombre? Versículo 10, tuve miedo, me escondí, me vi desnudo. Cuando en el capítulo 2, versículo 25 dice que ambos, Adán y Eva, andaban desnudos y no se avergonzaban. Y cuando Dios llama a Abraham, me escondí. Porque tuve miedo, me vi desnudo. El pecado, la desobediencia, la madre de los pecados, hizo ver la desnudez de Adán y Eva. Y ojalá hoy en esta mañana, si hay alguien que todavía no es del Señor, pueda llegar a sentirse desnudo ante la presencia del Señor. No de los hombres, pero sentirse desnudo ante la presencia de Dios. Darse cuenta que está huyendo, que se está escondiendo, pero déjame que te diga, para todo hay límite. Allí en el huerto del Edén, Dios, habiendo creado el hombre para que viva eternamente, le tuvo que poner un límite a su vida. ¿Qué pasó? ¿Por qué se avergonzaron? ¿Por qué se escondieron? Es necesario que volvamos al versículo 6 del capítulo 3, que dice lo siguiente. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hay tres pasos que da aquí la mujer, que son los pasos que la llevan a pecar, a desobedecer. a desobedecer. Primero dice, miró. ¿Pero cómo miró? Con codicia. ¿Cuántas veces nuestra mirada a las cosas de este mundo son miradas codiciosas? Y no nos damos cuenta que eso no es agradable a los ojos de Dios. Segundo paso, lo tomó. Y aquí ya no se trata de mirar y codiciar, porque bueno, podemos mirar y podemos codiciar, pero a ver, no, si lo tomo, no. Me puede gustar un buen coche que está parado en la calle, al lado aparcado en la acera, con la llave puesta, yo lo puedo mirar, qué bonito coche, qué precioso, cómo me gustaría tener uno de estos. Pero bueno, está la llave, está puesta. No, sigo caminando. Ahora si abro la puerta, cojo la llave, le pongo en marcha y me voy, ya la cosa va peor. Y el tercer paso que dio, ya fue el definitivo, dice, comió, saboreó, gustó el pecado. Hermanos y amigos, el mundo nos hace gustar muchas cosas y nos hace perder. Hermanos, el mundo nos tienta, Satanás nos tienta. Cerremos los ojos, cerremos los puños, no tomemos nada y cerremos nuestra boca. No gustemos las cosas de este mundo. Sí, es necesario que estemos en este mundo, pero tú y yo y todos los que hemos creído estamos reservados para una vida eterna. Bueno, todos sabemos lo que pasó luego, muy rápidamente. Son expulsados del lugar con todas las consecuencias. Vuelvo al capítulo 3, versículo 22, cuando dice Dios, lo voy a expulsar, no vaya a ser que coman del árbol de la vida y vivan eternamente. Dios lo saca, porque Dios también podría haber sacado el árbol de la vida, pero no. Fuera el hombre. Pronto vendría el primer homicidio, el primer hijo homicida. El capítulo 6 nos habla de la maldad de los hombres. El 7, Dios tiene que enviar el diluvio. El capítulo 11, los hombres quieren llegar al cielo construyendo una torre. Más pecado todavía. Construir algo que es imposible. Dios tiene que actuar para confundir a los hombres y que dejen eso que era algo imposible. Y así sucesivamente vemos, no solamente a través de la historia, sino a través del Antiguo Testamento. Nos quedemos con la Biblia, no miremos a través de la historia. La Biblia misma nos habla. Nos dice a través de todo el Antiguo Testamento cómo la maldad del hombre y de la mujer crece y crece y crece. Pero Dios tiene un proyecto, Dios tiene un plan que lo va a plasmar a través de su Hijo Jesucristo 4000 años después. Y yo en esta mañana quisiera, ya como la tercer parte o segunda parte, que veamos los momentos previos a la cruz de Cristo. Vamos a Mateo, capítulo 26, versículo 36, el segundo huerto. Entonces llegó con Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si es posible pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Huerto de Getsemaní o Monte de los Olivos. Getsemaní significa presa de aceite. Da a entender a las claras que es en un lugar de olivares, ¿verdad? Pero allí, entre medio de esos olivares, había un huerto. Era un lugar muy habitual para el Señor de ir a orar con los suyos. Lucas 14:26 nos dice: y después que hubieron cantado el himno, se fueron a ese lugar, salieron al Monte de los Olivos o Getsemaní. Ya el Señor había instituido la cena que hoy vamos a participar. La triste y dura noche para el Hijo de Dios había comenzado y va con los suyos. A ese lugar que para él era un lugar de reposo. Ese lugar donde él podía ir con los suyos y descansar. Pero ese lugar se iba a convertir en lugar de sufrimiento. Y el lugar donde iba a ser entregado. Nos dice el evangelista, hemos leído, que comenzó a entristecerse. Eso nos da la pauta ineludible de que si bien era el Hijo de Dios y era Dios mismo y era la Trinidad, parte de la Trinidad, en ese momento había una gran humanidad en él. Nos habla de su angustia. Les dice a los suyos: mi alma está muy triste hasta la muerte. El versículo 39 nos habla de que en su oración a Dios le pide, si es posible, que no tenga que ir a la cruz. Pero que se hiciera la voluntad de Dios y no la de él. El Evangelio de Lucas nos dice que descendió un ángel a consolarle. Y perdonen, hermanos, a mí me cuesta muchísimo tener que hablar de estas cosas. Mientras todo ello ocurre, ¿qué hacen los discípulos? Duermen. Hermanos, ¿cuántas veces el Señor está trabajando en la iglesia, en nuestras vidas, en nuestros hermanos, en nuestros seres queridos? ¿Y nosotros qué? Dormimos. Dormimos. No estamos con Él. No compartimos con Él. En el Edén, el hombre se apartó de Dios, defraudó a Dios, como lo has hecho tú y como lo hice yo. En Getsemaní, Cristo inició la reconciliación, que culminaría allí en la cruz. Él no quedó allí, resucitará al tercer día como estaba escrito en las profecías y ascendería a los cielos esperando la segunda venida. Y ya termino. Esto que me queda simplemente es para leerlo. Escribe Matthew Henry en uno de sus comentarios: el que hizo expiación por los pecados de la humanidad se sometió en el huerto del sufrimiento a la voluntad de Dios, contra la cual nos habíamos rebelado, en un huerto de placeres. Cristo llevó consigo en esa parte del huerto donde sufrió su agonía nuestros pecados y pesada carga. Ahora comenzó a entristecerse y nunca dejó de estar así, hasta que dijo: consumado es. Él oró que si era posible, la copa pasara de él, pero también mostró su perfecta voluntad de llevar la carga de su sufrimiento, de nuestro sufrimiento. Estaba dispuesto a someterse a todo por nuestra redención y salvación. Estamos viviendo en un mundo de angustia, de dolor, soledad, donde estamos perdiendo todos los valores humanos a pasos verdaderamente agigantados. Pero solo Cristo, por su obra en la cruz, puede cambiar la vida del hombre, su estado de separación de Dios y condenación eterna. Mi amigo, ¿estás tú acaso en esta situación? ¿Sin seguridad en tu futuro? Pues no dejes de acudir a la cruz donde Jesús dio su vida por salvarte. Ve a Él con un corazón sincero, pídele perdón. En una oración de arrepentimiento y tu futuro estará asegurado en Jesucristo. Y aquellos que hoy nos gozamos por su salvación, sea hoy un día de gratitud a quien dio su vida en la cruz, por salvarnos de una horrible eternidad. Amén. Que Señor, pues, nos bendiga.